everybody. This is Robin Ayew from the Localization Fireside Chat, and welcome to another episode. Today, we are recording episode 105. Have the honor and the distinct pleasure to be joined by Juan Carlos Rovetta. Juan Carlos, join us from Buenos Aires, just outside the city, I hear. And today's conversation, we will be conducting the conversation in both languages. So this is my first podcast. Somewhat will be bilingual. Juan Carlos is more comfortable in Spanish. I'm more comfortable in English, but we do understand each other. And the objective of today's call is to make sure that we are A, conveying the message in the most comfortable way we can convey the message to our audience and our listeners, and engaging with our listeners who are normally don't speak perhaps well English. And this time will be their first opportunity to listen to our guests speaking in Spanish, which will be a great opportunity as well. So welcome to the channel, Juan Carlos. And I'll call you Juan from now, because I think in the last call that we've had together, you instructed me on that one. So, Juan, welcome to the channel. A pleasure to have you.
Thank you, Robin. Thank you for having me today. We will switch to Spanish. But before doing so, just a note of color. You are going to listen to someone speak in a very particular way of speaking Spanish, which is the Spanish that is spoken here in Buenos Aires, Montevideo, in the area of the Rio de la Plata, which is unlike the pronunciation, the accents, the way we use verbs, etc. It's quite unique, I would say. Understandable, of course, but unlike any others. And a second note of color would be that if you ask me or anyone around here, what language do you speak in? You are not going to get Spanish for a response. We would say Castellano, which means Castilian. Funny, strange, but that's how things go. We think ourselves as speakers of Castilian Spanish, a variety of Spanish at the times of the conquest. A note about locations, these chats are about locations. Changing chips and switching to Spanish.
Absolutely.
Vamos entonces.
Great. So let's get going. The interest today of conversation, and allow me to introduce to our audience who Juan Carlos Rovetta is. If you look on his LinkedIn profile, Juan Carlos got an impressive background, and his current position is president and CEO of a company called Kainoterra, and he is an AI entrepreneur and a business transformation and innovation. So basically, this company is specialized in developing agentic AI, specifically designed for a business processes that their customers are asking for and would be looking for. They're very good at what they do. Juan Carlos is here today to talk a little bit about himself, and we need to get to know Juan first, and then we'll get to know the company, Kainoterra, and then we'll get to know what they do in terms of services, the type of customers that they serve, and the type of product and services that they offer. That's the objective of today's call. Juan, did I capture it?
Sí.
Perfectamente. Okay, so Juan Carlos, we say on this channel, everybody's got a story. Why don't we start with this? Why don't you tell us your story? Who is Juan Carlos Rovetta?
Juan Carlos Rovetta es, por encima de todo, un padre y un marido, abuelo también, que quizás sea lo más importante en la vida. Además de eso, un ingeniero industrial, recibido en la Universidad de Buenos Aires hace más de 50 años aproximadamente. Y a lo largo de mi carrera fui pasando por distintas industrias. Luego derivé hacia la consultoría, luego hacia la consultoría en asuntos regulatorios, siempre con un interés muy particular en los sistemas. Yo, de hecho, pasé toda la vida especificando sistemas, no escribiendo código, pero sí escribiendo especificaciones, decidiendo arquitectura de alto nivel, etc. En los últimos años, con esta explosión de la inteligencia artificial, sobre todo a partir de la aparición de los Large Language Models, ChatGPT, etc., me fui metiendo muy en particular en eso con muchísimo interés junto con mis socios, Y así es como decidimos crear Cainotera. Con mis socios ya veníamos de implementar sistemas, vamos a llamarlos de lógica tradicional, pero en los últimos años fuimos desarrollándonos en las aplicaciones de inteligencia artificial, aplicaciones que permitieran aumentar o bien la productividad, sacarle jugo, en definitiva, a la inteligencia artificial. Y así es como definimos o decidimos fundar Cainotera, para especializar a Cainotera en la oferta de soluciones de inteligencia artificial, que a menudo son, a menudo no, diría que la mayor parte de las veces, son soluciones mixtas, en el sentido de que no es solamente algún módulo de inteligencia artificial, sino también módulos de programación con lógica tradicional. Y servimos de esa manera a empresas particulares. Nuestra clientela son empresas, son empresas que buscan de una forma u otra aumentar sus procesos, aumentar su valor. Nos traen sus problemas y nosotros les damos soluciones especiales a su medida.
You know, listening to you and reading about your professional life, you know, I'm so impressed, to be honest with you, where you are right now, where you come from. I know when you worked for the Arazi Group, and I think you worked a little bit for, the company had an office or had a head office, I guess, in Vancouver, and that's the Canadian connection. I am located in Canada for the audience who don't know me. And so, you know, from being at the Arazi Group to where you are right now, that's a big transformation. So how do you feel about all this, like where you are right now versus where you were before?
Me siento muy cómodo. De la misma forma que me sentí siempre muy cómodo en Arazi Group, la decisión de seguir con mi proyecto personal no cancela el hecho de que los 20 años que estuve trabajando como Chief Operations Officer, 15 años, me dejaron muy satisfecho, y la empresa obviamente sigue trabajando y actuando desde Vancouver. Pero yo quería perseguir este proyecto personal desde hacía tiempo, venía madurando con mis socios, y así fue como me decidí. ¿Cómo me siento? Yo me siento contento, realmente. Y estoy concretando una ambición a través de un proyecto que llevamos adelante con un socio principal, con un equipo de 20 programadores, a subcontratistas. Entonces, ya lo resumí. Me siento muy contento y muy satisfecho por poder estar llevando adelante este proyecto en algo, y este proyecto en algo que creemos dentro de Cainotera, que estamos convencidos de que vino para transformar definitivamente a la sociedad, a la forma en que trabajamos, a la forma en que nos relacionamos. Y nuestro propósito es que esa transformación vaya en la dirección correcta, ¿sí? Contribuyendo en lo posible a que la dirección de la transformación sea la correcta.
Wonderful. Now, let's talk a little bit about Cainotera, the company that you work for right now, that you're lead, that you are the CEO of. And let's focus on what problem does Cainotera solve? So obviously, every business solves a specific problem, and nobody out there in any business trying to do business for nothing, right? So there is a solution to a problem, and I'm thinking Cainotera is a solution to a business problem. Why don't we talk a little bit about that? What problem did you see, and how does Cainotera help solve these problems?
Los problemas que nos traen a menudo para que les hacemos una solución, para que les resolvamos, son problemas que tienen que ver mayormente con los flujos de información, que pueden involucrar, generalmente involucran tomas de decisiones. Esos flujos de información pueden ser flujos de información entre terceras partes, pueden ser clientes o pueden ser proveedores, y el staff de la compañía, o pueden ser flujos de información completamente internos. Ahora, esos flujos de información implican entregar información, transformarla, tomar una decisión o no, generalmente tomar una decisión, y tomar una acción. Dentro de estos flujos que nosotros mismos automatizamos, existen nodos que son agentes de inteligencia artificial, según su definición, en mayor o menor nivel, toman decisiones. Dentro de ese... Puedo poner un par de ejemplos, por ejemplo, para que se entienda. Un ejemplo típico puede ser en una interfase entre potencial cliente y el área técnico comercial de una empresa, comprender las necesidades del cliente. El cliente puede inicialmente establecer sus requisitos en forma muy vaga, totalmente insuficiente para entender qué quiere comprar, qué necesita contratar, etc. A través de soluciones que nosotros le hemos brindado a varias empresas, los potenciales clientes pueden expresar su necesidad y mediante un diálogo que no sería muy distinto a este que estamos teniendo, o sea, preguntas y respuestas en un ciclo iterativo que van afinando el nivel de definición, aumentando la profundidad de las preguntas y enriqueciendo la información hasta que la información es la suficiente para proveer el servicio o presupuestar una obra, lo que fuera. Hay distintos ejemplos. Ese sería un ejemplo típico. Realmente, ya que vengo del mundo regulatorio, sabemos que en el mundo regulatorio, específicamente de medical devices, que es de donde viene o a lo que se ocupa RACI Group, yo tengo mucha experiencia en el tema regulatorio de medical devices por mis 20 años dentro del grupo RACI. A algunos clientes hemos provisto soluciones para no perder la carrera de permanentes actualizaciones a las que están sometidos por los cambios continuos en disposiciones, reglamentaciones, etcétera, que tienen que tener impacto sobre sus sistemas, el diseño de su producto, sobre la documentación, etcétera. Este es un proceso totalmente interno, o sea, es documentación que viene del exterior, pero que el staff de la empresa debe usar para que impacte a todo lo ancho y largo de sus procesos.
So from what I've seen, I don't know if you've seen the same thing. I think most businesses wants to adopt AI, wants to have AI implemented, but the fundamental lack is in trying to find a suitable application. And we get into the question is where does AI apply and how is it used and who's using it and how do you deploy it? So in your opinion, where are you seeing the most immediate impact in businesses today? Automation, data, decision-making, healthcare, maybe compliance and regulatories. Is there a specific area that you're seeing the most impact in?
Creo que el impacto es alto y es transversal a todas estas áreas. Las soluciones útiles, las soluciones de valor y a las que apuntamos nosotros, invariablemente, casi invariablemente, salvo soluciones muy sencillas, invariablemente implican una automatización. Una automatización es un flujo que puede ser ciertamente complejo entre nodos. Y esos nodos, algunos pueden ser agentes de inteligencia artificial que toman una entrada, la transforman y generan una salida. Otros nodos pueden ser un CRM, un software CRM, Customer Relationship Management Software, o puede ser un software ERP, o sea, software, pero con los cuales los agentes se conectan a través de APIs, APIs, e intercambian la información necesaria. Estas automatizaciones con nodos e híbridas son las que estamos proveyendo. ¿Por qué mixtas e híbridas? Porque combinan nodos de inteligencia artificial con nodos de lógica tradicional. Todo eso montado sobre automatizaciones, proceso automatizado, y donde corresponda, metemos, donde corresponda por una variedad de criterios, siempre de acuerdo al diseño y a las necesidades de la empresa, ciertos nodos, a veces muchos nodos, son humanos. O sea que dentro de la automatización, en determinado momento puede haber un alto, derivo este caso, derivo esta situación, de juicio, la decisión a un humano, porque el agente de inteligencia artificial debería tener, la tiene, de hecho, la puede tener, en nuestro caso hacemos que la tenga, la capacidad de determinar cuándo no está en condiciones de tomar la decisión por sí mismo. En otras palabras, automatizaciones sí, pero no pensamos que el futuro esté en automatización total de punta a punta. Creemos que el futuro, el presente y el futuro están en automatizaciones, pero con intervención humana cuando sea necesario.
So I know you work in Latin America and you work globally, but you're located in Latin America. You see what's going on around you, industries, businesses, economy, etc. In your opinion, what industries in Latin America are more ready for AI adoption today? And which one do you think are still resisting the transformation? Is there a gap?
Creo que la brecha está más en la cultura y la familiaridad de las personas que controlan la empresa, que son sus dueños, etc., que en el negocio de la empresa. Porque de hecho tenemos clientes de todo tipo. Las empresas que no llegan a ser clientes puede ser, por ejemplo, todavía al día de hoy, existe un nivel de desconocimiento importante en cuáles son las verdaderas capacidades de la inteligencia artificial. A veces por exceso y a veces por defecto. A veces, algunos lo imaginan como una panacea, como una respuesta para todos los males, como la solución final para problemas de más diverso tipo. Y no es así. Tiene sus limitaciones, es una herramienta que hay que saber utilizar e incluso ponerle límites. Y todavía existen también quienes no entienden que sea útil, que sea aplicable. Todavía al día de hoy recibimos respuestas del estilo, en esta empresa no aplicamos o no consideramos la aplicación de inteligencia artificial, que en realidad es una verdad, una posición demasiado. Es difícil pensar una empresa donde una solución de inteligencia artificial sea inaplicable. Se puede discutir si es conveniente, si no es conveniente, si el return of over investment es adecuado o no. Eso se puede discutir, pero aplicable a priori en todos los casos.
Have you ever seen, and I don't know how it works in your world, but I do believe that there's a sort of a clash between bureaucracy and technology in any company, right? So you've got companies who's got a lot of bureaucracies, but meanwhile, they see this technology and they're thinking, well, I want to take advantage of this technology. But bureaucracy sort of stands in the way of deploying technologies. Have you seen this? And what was your reaction or remedy for it?
Más que la burocracia, es la muy humana y esperable resistencia al cambio. Insisto, es un factor humano y es muy humano y parte del proceso de implementación que en gran medida depende del convencimiento de quienes manejan la empresa, hacerles ver a los equipos humanos es una herramienta que puede aumentar, son herramientas que pueden aumentar, les dejan tiempo para enfocarse en el núcleo de su tarea, o sea, tareas de mayor valor agregado y sacarse la rutina del medio para procesar altos volúmenes de información, como en los ejemplos que di antes, etcétera, etcétera. Pero frente a un cambio y a las fantasías que a veces existen en la gente sobre la irrupción de inteligencia artificial, hay que lograr educar al recurso humano para reducir o mitigar esta resistencia. Luego, cuando ya están en uso de una herramienta que les permite hacer más trabajo, más rápido, con menos esfuerzo, enfocarse más en otras tareas que agregan valor, lo toman con entusiasmo. Pero a priori está el temor ante lo nuevo.
Absolutely. AI is going through a transformation for business leaders, right? So it's transforming how business leader thinks about their businesses, right? You know, from a traditional way of thinking about business to what is possible, to think about it from that perspective. What is possible with this new technology? How do I reposition my business in today's world to meet the future challenges, if you will, or opportunities? So if a CEO comes to you, and just a question, if a CEO, potential customer, comes to you tomorrow saying, hey, look, I want to implement AI in my business. So what is the first piece of advice you would give them?
Le preguntaría, primero le dejaría, sin duda se va a poder implementar una solución de inteligencia artificial o más de una. Probablemente, seguramente muchas soluciones de inteligencia artificial que sean beneficiosas para la empresa. La limitación no está en la inteligencia artificial. La pregunta no es qué es lo que puedo hacer que la inteligencia artificial haga, sino que sería hasta dónde la dejo avanzar, hasta dónde la dejo tomar decisiones en forma autónoma. Y lo primero que le preguntaría es, bueno, ¿dónde te duele? ¿Cuáles son your pain points? Esos puntos de dolor que son probablemente procesos ineficientes, la complejidad, alto volumen, decisiones que se tienen que tomar rápido, parte de las veces, salvo que no puedan ser tomadas de forma automática. Esos son candidatos claros para empezar. Pero cualquier empresa que aborda la implementación de soluciones de inteligencia artificial debería empezar con un enfoque conservador, para llamarlo de alguna forma. Y no estoy yendo en contra de mi negocio, para nada, al contrario. Mi negocio es que a los clientes le vaya bien. La recomendación nuestra también siempre es elegir de estos puntos de dolor el que por algún motivo le va a resultar más beneficioso, más rentable, van a haber mejores resultados, etc. Y empezar por un solo caso. De esa forma, se introduce la cultura de uso de herramientas de inteligencia artificial dentro de la empresa y eso facilita muchísimo la ejecución de otros proyectos para otros procesos, otras áreas.
Let's talk a little bit about, you probably heard of this. Most people would say, I don't trust AI, right? So you've heard this before. I don't trust it. But meanwhile, you know, I need to move to the AI world of technology. I need to implement it, etc. Have you ever had the trust conversation with somebody? And what was your reaction and their reaction?
Bueno, totalmente sí. Para los usuarios de cualquier LLM, acá entre paréntesis, está muy de moda o muy del momento asociar inteligencia artificial con modelos grandes del lenguaje, LLM. Hay muchas herramientas, muchos modos de la inteligencia artificial. La irrupción de ChatGPT y otros LLM es lo que ha popularizado tanto a la inteligencia artificial. I don't trust nos remite a las famosas alucinaciones en las respuestas que existen, las imprecisiones dentro de cualquier modelo. Esto es cierto para un modelo de lenguaje, como para un modelo de reconocimiento de en vez de ser entrenado con palabras, es entrenado con imágenes tagueadas, por ejemplo. Sí, es cierto, pero eso se puede reducir a un mínimo. Y hay tecnologías que permiten hacerlo casi despreciable. Y ante la duda, este es uno de los ejemplos de por qué habría que poner un humano en el human in the loop. Si mi solución de inteligencia artificial no tiene la información necesaria, la calidad y la cantidad de información para entender la pregunta y dar la respuesta, a lo que sea. Entonces, ese es un caso típico en el cual un humano debería intervenir. Sobre todo cuando esa respuesta, cuando esa decisión, tiene un potencial de afectar la salud, los intereses, el patrimonio, etc. Esta automatización, como había dicho antes, esta automatización extrema no la vemos ni sana ni viable. Creemos que hay que ponerle límites razonables, no que entorpezcan, sino que generen una fricción útil con el humano para que la inteligencia artificial no se deshumanice.
Now, let's talk a little bit about some of the projects that you've probably been involved with. Can you describe or maybe share with us an example of successful implementation that you were involved in and what surprised you? You must have had something that you thought is going to go one direction, it went the other direction, and you were surprised by that Kinotera has been involved in that.
Sí, a ser sinceros, sorpresas hay en todos los proyectos. Generalmente son proyectos complejos. La hoja de ruta está definida con carácter estimativo en un principio, pero va cambiando sprint tras sprint. O se va ajustando la hoja de ruta, van apareciendo cosas imprevistas, requisitos que no se habían visto, importantes. O sea, en la forma que ejecutamos los proyectos, que es como sugerí recién, por sprints, en etapas, resultados verificables en las distintas etapas, con una interacción muy alta con el cliente, lidiar y resolver las sorpresas es virtualmente cotidiano. Son procesos tan planificados como podría ser la construcción de algo para lo cual hay una documentación perfectamente detallada desde el principio, sino que hay necesidad y hay margen para los ajustes a lo largo del proyecto. Esto es aplicable, o sea, estas consideraciones son aplicables para cualquier proyecto que hayamos ejecutado. Recientemente, por ejemplo, un proceso interno existente en acelerar la función, crear un agente de inteligencia artificial, que es una automatización en este caso, un conjunto de agentes en realidad también, para ejecutar la función de comercial de ventas. O sea, esa función que está entre quien vende y toma el pedido y quien debe generar el presupuesto. Quien debe generar el presupuesto, que lo genera con un software, tiene que entender lo que el vendedor le está pidiendo presupuestar para el cliente. Y entenderlo puede querer decir entender anotaciones manuscritas enviadas por WhatsApp, una fotografía de un pedido o de una pantalla enviada por WhatsApp. Esta imprecisión inicial tiene que ser llevada a una certeza total en cuanto a lo que el vendedor vendió. Entonces, el agente de inteligencia artificial se encarga de confirmar con el agente lo que se ha pedido, brindarle posibilidades alternativas, si no está claro, o sea, interrogarle sobre lo que no está claro, brindarle alternativas y así mediante iteraciones, a veces ninguna, a veces una, a veces dos, mediante iteraciones, llegar a un paquete de información tal que el software, el ERP, lo pueda procesar y generar el presupuesto. Esto es un ejemplo típico reciente de una solución automatizada de inteligencia artificial para un proceso interno.
You know, this is great and great story, Juan, but the thing that I would like to let the audience know a little bit more about the company. So let's talk a little bit about the people in your organization in Kenotera and how many people you have, What are their job function? Where are they located? What's their capabilities? Engineers, software developers, etc. So for the audience, they need to get an idea, a little bit of the company capability through the skills that you employ or you have contracts with, not necessarily full-time, but you may have some contractors as well. They work with you on a part-time basis. Just give us an idea of the people side of Kenotera.
Sí, por supuesto. Las personas clave dentro de la empresa está mi socio, por supuesto. Su profesión es arquitecto de software. Vive en Canadá, al igual que vos. Vive en Calgary, concretamente, sufriendo 20 o 30 grados bajo cero en este momento. Y con él manejamos la empresa, más enfocado a la dirección general de la empresa, a la comercialización, a la definición de las necesidades del cliente, a la arquitectura de alto nivel de la solución. En conjunto establecemos los presupuestos y luego tenemos al equipo de desarrollo. Tenemos un staff de distintas capacidades, front-end, back-end, business analysts, etc. Tenemos todas las capacidades necesarias, especialistas en, esto es muy importante, especialistas en ciberseguridad, etc. Y además de ese staff full-time, de 20 personas en Mar del Plata, que es una ciudad 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, tenemos una cantidad variable de subcontratistas que... a los que acudimos según la ocasión.
So I'm going to ask you a personal question now.
As personal as it is.
What motivates you today as an entrepreneur beyond financial success? So everybody's got that financial thing in their mind, but you must have other motivations other than being financially successful, being an entrepreneur.
El éxito financiero es importante porque es lo único que le da propósito a una empresa, por supuesto. Pero la motivación, es, tal como podés sospechar, es ulterior. Cumplir con un desafío, con el desafío de contribuir a la sociedad, con la sociedad, para que esta herramienta tan útil como potencialmente peligrosa sea lo primero, que sea útil. Y eso está en el ideario de Kenotera, el éxito en gran escala. De esta empresa.
Now, for people interested in doing business with you, Juan, where do they find you? How can they find you?
En la página web.
In the web?
Sí, kenotera.com website. Ahí están los datos de contacto. También en LinkedIn. Hay muy pocos Robeta en LinkedIn. No es un apellido común. Probablemente aparte de mí mismo, aparezca mi hijo y mi hija.
And if anybody wants to do business with Juan and I can't find him, I am connected to him. So if anybody wants to connect to Juan, please reach out to me and I'll be happy to facilitate an introduction. If you're interested in talking to Juan or connecting with him and for some reason you couldn't find him on the website or couldn't find his LinkedIn page, and you found me, please reach out to me and I'll be happy to do an introduction.
Sorry. No problem. Oh, excuse me, sorry. We mentioned that Kenotera is with a K.
K, that's right. Yeah, yeah, Kenotera. Yeah, Kenotera.
Right.
That's the name of the company. And Juan, as we try to wrap this up, and I'm enjoying this bilingual conversation quite a bit, actually, I'm learning from you. And I had a few questions to you in Spanish, but I don't want to mess up the podcast. But I want to, there's one, it's very simple. And I don't know why I want to ask this one, but it's just like it's only three words. I'm not sure if I'm going to get it right. Café o mate?
Mate.
Mate, there you go. I got it right. So, no, thank you so much. Any final comments when we wrap up this conversation? Any final comments?
Mi comentario final se parecería mucho a la última pregunta que me hiciste y a su respuesta. Estamos muy motivados por generar soluciones, por proveer soluciones de inteligencia artificial que sean útiles que le, para las empresas que le den productividad y por convicción tanto mía como de mi socio, dentro de un marco ético conservado. O sea, no nos gusta la idea de beneficios a cualquier costo, o automatización no matter what, sino que tenemos que entender que no es artificial o ser humano, sino que es inteligencia artificial interactuando con ser humano. Y esa combinación es más potente que cualquiera de las dos juntas. Separadas, perdón, que cualquiera de las dos por separado.
Absolutely. And as we wrap this conversation, I hope our listeners enjoyed this conversation as much as I did.
They did.
And sorry, what did, sorry, Juan, would you want to mention something?
No, I hope they did.
I hope they did. And I'm sure they did. I don't know if I told you, but the channel right now is averaging about 1,200 downloads per day. So it's pretty good for a focused channel. So all is good. We're progressing nicely on the coverage and the number of listeners that they're joining the channel, which I'm very pleased about. And I want to thank you today for your time with me, Juan. I really appreciated the information, appreciated the conversation. It's the first bilingual conversation I've had on this channel. And I had the honor and the privilege to have it with you. And I hope you come back to the Localization Fireside Chat for another follow-up conversation. Casa su casa, this channel is yours. Anytime you feel like you want to jump in on a call with me and tell the world about something, happy to be there for you. My job is to support people like yourselves in their entrepreneurship journey, in building their business, in broadcasting their message.
Maybe.
Not everybody have CNN and other channels, and I'm not comparing myself to any of those guys, but I'll do my part.
We might have if it's of interest to you and your audience, we are planning on launching specific products in the intersection between artificial intelligence and medical devices regulatory matters. So next year, when we have those developed,
we'll do a conversation together.
Yeah, that would be nice.
That would be nice. Thank you.
Okay, I finish in Spanish. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de esta charla tan agradable. Y nos vemos la próxima, entonces.
Absolutely. And nice having you with me, Juan Carlos. I really appreciate your time. For the audience, thank you so much for listening in. Thanks for following up on all the channels that you come in to listen to the podcast on. I really appreciate your time with me. And thank you again for liking, sharing, commenting on the content that I publish every day and every week on a weekly basis. It's been a flurry of recording, and I'm behind on my episodes editing and post-editing. So that will be coming out soon. And Juan Carlos, again, thank you so much. I really appreciate your time with me today. And for the audience, I'll see you at the next episode. Much appreciated.